Bienvenidos a BBC Mundo Radio. Hoy es jueves 23 de diciembre. Corea del Sur concluye maniobras militares en ambiente de tensión. Prisión perpetua y cárcel común para Videla en Argentina. Y las milicias, otra amenaza para Río de Janeiro. Desde Londres los saluda María Esperanza Sánchez. Corea del Sur concluyó sus mayores ejercicios militares del año cerca de la frontera con su vecino del norte, realizados durante un periodo de creciente tensión. En las maniobras participaron cientos de tropas utilizando tanques, helicópteros y aviones en un despliegue de poder militar sin precedentes, informa Cecilia Barría de BBC Mundo Radio.
La situación en la frontera se encuentra más tensa de lo normal desde que Corea del Norte lanzó un ataque de artillería contra una isla surcoreana el mes pasado que dejó 4 muertos. En ese contexto, Pyongyang ha visto con recelo los ejercicios militares surcoreanos realizados apenas 30 kilómetros de la frontera común. Pyongyang acusó a Seúl de belicista, pero no ha amenazado con tomar represalias. Las maniobras de hoy se produjeron días después de otros ejercicios con artillería en la isla de Yeongpyeong, escenario del ataque norcoreano del mes pasado que dejó 4 muertos. Los militares han señalado que estos ejercicios buscan enviar un mensaje de que su país responderá de forma contundente si el norte ataca de nuevo. El ataque norcoreano del mes pasado llevó a cambios importantes en la estrategia de defensa del país. El gobierno ha dicho que se requiere de una estrategia de disuasión más activa. Desde entonces ha aumentado la frecuencia e intensidad de las maniobras militares en la frontera común. Cecilia Barría, BBC Mundo Radio.
Prisión perpetua y cárcel común. Esa fue la sentencia que recibió el expresidente de facto de Argentina, Jorge Rafael Videla, en un juicio por crímenes de lesa humanidad ocurridos durante el último régimen militar entre 1976 y 1983. Videla ha sido considerado el ideólogo de la represión de Estado, que dejó como saldo 30.000 desaparecidos, según cifras de organismos de derechos humanos. Y su condena se enmarca en un proceso más complejo, que busca resolver causas pendientes sobre abusos cometidos en los llamados años de plomo, como nos cuenta la corresponsal de BBC Mundo en Buenos Aires, Valeria Perazo.
Fue la primera vez que el ex jefe del ejército, Jorge Videla, debió comparecer ante un tribunal civil en más de 25 años. El proceso, que comenzó en julio y concluyó este miércoles, tuvo lugar en la provincia de Córdoba, en el centro del país. Allí, Videla fue hallado culpable por el fusilamiento de una treintena de disidentes que estaban detenidos en una unidad penitenciaria en 1976, además de varios casos de secuestros y torturas. En el mismo proceso fue condenado también a prisión perpetua el ex represor Luciano Benjamín Menéndez, otro de los rostros emblemáticos del régimen militar de los años 70 en Argentina. Es en realidad la segunda vez que el expresidente Videla, de 85 años, recibe una condena de prisión de por vida, la máxima que establece la ley argentina. La primera fue el resultado del histórico juicio a las juntas en 1985. Sin embargo, el militar se benefició en 1990 con un indulto otorgado por el entonces presidente Carlos Menem, que estuvo vigente hasta que la Corte Suprema lo declaró inconstitucional en 2007. Desde entonces, Videla estuvo imputado en varias causas y el de Córdoba fue el primer juicio oral en el que debió presentarse. La causa es una de las muchas que se llevan adelante bajo el gobierno de la presidenta Cristina Fernández, quien, al igual que su marido y antecesor en el mando, Néstor Kirchner, ha hecho de la lucha por los derechos humanos una bandera. Según la Procuración General de la Nación, los acusados de delitos de lesa humanidad que llegaron ante el estrado en 2010 fueron casi 5 veces más que en 2009 y quedan aún unos 800 procesados a la espera de juicio. Para algunos, estos juicios se han disparado en parte por una voluntad estratégica del kirchnerismo. Otros, en cambio, señalan que son el reflejo de cierta madurez institucional en sectores de la sociedad, que no se detendrá hasta que todos los casos pendientes hayan sido juzgados. Desde Buenos Aires, Valeria Perazo, BBC Mundo Radio.
Tras su exitosa batalla contra los narcotraficantes, las autoridades de la ciudad brasileña de Río de Janeiro luchan para desmantelar a las bandas parapoliciales, conocidas como milicias. Se cree que estos grupos operan en más de 100 de las 250 favelas de la ciudad, donde extorsionan a los pobladores a cambio de protección y controlan una serie de negocios ilegales. Desde el Cono Sur, Verónica Smink, de BBC Mundo Radio, nos cuenta por qué las milicias representan un serio problema de seguridad para la ciudad más popular de Brasil.
Las milicias, conformadas principalmente por policías corruptos, tanto retirados como en actividad, comenzaron a operar en los últimos años, aprovechando el vacío de poder que quedaban las favelas de Río de Janeiro tras los operativos oficiales para remover a los narcotraficantes. Según las autoridades, estos grupos operan como organizaciones de tipo mafioso, ofreciendo protección a los vecinos a cambio de cuantiosas sumas. Además, las milicias controlan varios negocios delictivos en las favelas, como la venta de conexiones ilegales de televisión por cable, gas y hasta de terrenos. Las milicias son responsables también de decenas de muertes. El miércoles, la policía de Río anunció que logró desbaratar a una banda que había asesinado a 50 personas. La milicia que operaba en la favela Duque de Caixas, en la zona metropolitana de la ciudad, estaba compuesta por más de una docena de policías militares y por dos concejales municipales. Se estima que tenían ingresos mensuales de unos $150,000. El analista Vicente Palermo dijo a BBC Mundo Radio que, si bien se trata de grupos pequeños, las milicias representan un problema grave para la seguridad de Río. El rol de las milicias, que hasta ahora ha acaparado poca atención mediática y de la ciudadanía, cobró un perfil más alto gracias a la película Tropa de Elite 2, el film más taquillero en la historia de Brasil, que retrata en detalle el accionar de estas bandas. Para combatir este flagelo, las autoridades no solo realizan operativos, sino que también buscan impedir el accionar de las milicias a través de las unidades de policía pacificadora, grupos que se establecen en las favelas liberadas del narcotráfico para evitar que reine la anarquía. Desde el Cono Sur informa Verónica Smenk, BBC Mundo Radio.
En Colombia, el sargento Livio José Martínez cumplió esta semana 13 años de caer en poder de las guerrillas de las FARC y se convirtió en el más antiguo de los cautivos en ese país que lleva medio siglo de conflicto armado. Mientras su familia imploró una vez más por su liberación, el gobierno del presidente Juan Manuel Santos no descartó intentar un rescate militar. Los detalles los tiene desde Bogotá Hernando Salazar de BBC Mundo Radio.
Livio José Martínez fue hecho cautivo por las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC, en diciembre de 1997, cuando esa guerrilla realizó un feroz ataque contra un cerro de comunicaciones del ejército colombiano cerca de la frontera con Ecuador. Ese mismo día fue hecho cautivo otro sargento, Pablo Emilio Moncayo, quien se hizo famoso y fue liberado en marzo pasado por las FARC. Desde entonces, el sargento Livio José Martínez es el más antiguo de la veintena de cautivos que las FARC insisten en canjear por guerrilleros presos. El cautiverio le ha impedido a Livio José Martínez conocer personalmente a su único hijo, Johan Steven, quien esta semana volvió a implorar por la liberación de su padre. Pese a que hace algunas semanas las FARC anunciaron que van a liberar a 5 cautivos, no dijeron una sola palabra sobre su más antigua carta, el sargento Martínez. Con motivo del 13º aniversario de su cautiverio, las Fuerzas Armadas de Colombia dijeron este martes que no descartan un rescate, como la Operación Jaque, en la que se liberó a 15 rehenes en 2008, o la que trajo a la libertad a mediados de este año al general Luis Erlindo Mendieta, el más alto oficial que estaba cautivo. En Bogotá, Hernando Salazar, BBC Mundo Radio.
Bolivia reconoció la existencia del Estado palestino con carácter de soberano e independiente, sumándose a otros países latinoamericanos que tomaron una decisión similar. Como informa Ricardo Benassi, de BBC Mundo Radio, en el juego de la diplomacia, los palestinos cosechan apoyos, mientras Israel se esfuerza por impedirlo.
Primero fueron Brasil y Argentina, ahora es el turno de Bolivia y se espera que Uruguay se sume en un futuro no muy lejano al grupo de países latinoamericanos que decidieron reconocer la existencia del Estado palestino. Estas declaraciones además hacen referencia a las fronteras anteriores a junio de 1967, por lo que el territorio de ese estado estaría formado por la Franja de Gaza, Cisjordania y la parte oriental de la ciudad de Jerusalén, que está ocupada por Israel desde la denominada Guerra de los Seis Días. Las expresiones de este grupo de países son rechazadas por las autoridades israelíes, quienes argumentan que constituye una violación a un acuerdo anterior firmado en 1995 que estipula que un futuro estado en Cisjordania y la Franja de Gaza será determinado en las negociaciones entre las partes. Mientras se da este proceso, cada uno de los actores mueve sus piezas en el ajedrez de la diplomacia. Así, mientras los palestinos suman apoyos en Latinoamérica, los representantes israelíes redoblan sus esfuerzos para evitarlo. Según informa el diario israelí Haaretz, el viceministro de Relaciones Exteriores, Dani Ayalón, se comunicó en días pasados con sus pares en México y Chile para pedirles que no sigan los pasos de Brasil y Argentina. El periódico también señala que uno de los objetivos de Israel es impedir que la Autoridad Nacional Palestina consiga una resolución de Naciones Unidas que termine reconociendo la declaración unilateral de un Estado en una región azotada por un conflicto que lleva más de 60 años. Ricardo Benassi, BBC Mundo Radio.
Las esperanzas de prosperidad y poder económico se están asentando en Oriente y los países emergentes, según una encuesta global que se dio a conocer esta semana. Los datos recolectados en 53 países por las encuestadoras Wind Gallup International señala que pese a que la mayor parte de la riqueza mundial está en los países del G7, es en países emergentes como China, India y Brasil donde existe mayor optimismo en relación a las perspectivas económicas y al empleo el año próximo. Alejandra Martins, de BBC Mundo Radio, informa.
El sondeo, que incluyó 64.000 personas en 53 países, midió los niveles de optimismo en relación al bienestar personal y al estado de la economía en los próximos 12 meses. Las opiniones en torno a si 2011 va a ser un año de prosperidad están divididas. El 30% dice que sí, el 28% que no y el 42% señala que permanecerá igual. No obstante, el corresponsal de la BBC, Adam Minot, señala que si se hurga con más profundidad, los datos revelan que la población es más optimista en los países emergentes conocidos como BRIC, Brasil, India, Rusia y China, que en las naciones ricas agrupadas en el G7, Alemania, Estados Unidos, el Reino Unido, Italia, Francia, Canadá y Japón. Los datos revelan disparidades bastante marcadas. Por ejemplo, solo el 3% de los franceses encuestados cree que habrá mayor prosperidad el año próximo comparado con un 58% en China. Lo mismo sucede con relación al empleo. Más del doble de los entrevistados en los países del BRIC cree que conseguirán empleo si quedan desempleados, en comparación con los entrevistados de países del G7. Los encuestadores agruparon los datos en lo que han llamado el barómetro global de la esperanza y la desesperación. En 19 de los 53 países encuestados, la población es generalmente optimista sobre su bienestar el año próximo, mientras que en 34 de ellos es pesimista. Es notable, sin embargo, que la población en los países más ricos firmemente parece estar entre los que creen que el panorama para el próximo año es sombrío. Alejandra Martins, BBC Mundo Radio.
El genoma de un dedo de 30.000 años de antigüedad descubierto en Siberia confirma la existencia de un nuevo pariente del humano. Los denisovanos. El genoma revela que el nuevo homínido no era ni neandertal ni humano moderno. Según María Elena Navas, de BBC Mundo Radio, este hallazgo pinta un panorama más complicado de lo que se creía sobre la evolución humana.
El equipo internacional de investigadores que llevó a cabo el análisis genético del fósil encontrado en la cueva de Denisova, en el sur de Siberia, afirma que este perteneció a una niña que no era ni neandertal ni humana moderna. Se trata, dicen los científicos de la revista Nature, de un grupo de humanos hasta ahora desconocidos que vivieron en gran parte de Asia durante la época del Pleistoceno. Los investigadores los han bautizado denisovanos en honor a la cueva donde fue descubierto el fósil. Según los científicos, los denisovanos eran un grupo de homínidos cercanos a los neandertales que descendieron de la misma población ancestral, pero subsecuentemente se separaron de los antepasados del humano moderno. Hasta ahora se pensaba que los neandertales y los humanos modernos fueron los únicos homínidos que vivieron en Europa y Asia durante el Pleistoceno tardío. Pero ahora el hallazgo de los denisovanos, que según los científicos compartieron las mismas áreas que los humanos y los neandertales, revela que en lo que se refiere a la evolución humana, las cosas no son tan simples. La historia se complica, como dice el profesor Richard Green de la Universidad de California en Santa Cruz, quien participó en la investigación. Los investigadores creen que en los próximos años podría haber nuevos hallazgos que compliquen aún más la teoría de la evolución humana. Según el científico, este estudio aclara algunos detalles, pero les gustaría saber mucho más sobre los denisovanos y su interacción con las poblaciones humanas modernas. El científico señala que hay que preguntarse si existen otras poblaciones que aún no han sido descubiertas, porque podría haber quizás un cuarto personaje en esta historia. María Elena Navas, BBC Mundo Radio.
Y en otras noticias, al menos 45 personas murieron linchadas en las últimas semanas en Haití, acusadas de haber difundido el brote de cólera que afecta al país caribeño, según informaron fuentes oficiales el miércoles. Funcionarios del gobierno informaron que muchos de estos fallecidos eran acusados de haber usado la brujería para propagar la enfermedad. Y así estamos llegando al final de esta emisión de BBC Mundo Radio. María Esperanza Sánchez estuvo con ustedes.